Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 13 de mayo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y ahí escucharnos en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, o también entrar a duna.cl en su computador, en su smartphone, en su tablet, a donde quieran, y ahí está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, las noticias, por supuesto, actualizadas permanentemente, nuestros podcasts, las entrevistas, por ejemplo, la excelente entrevista de hoy día en Hablemos en Off, con Nicolás Vergara y Matías del Río, a el exministro de Hacienda Andrés Velasco. Muy interesante estuvo la conversación, así que ustedes la pueden encontrar ahí en duna.cl, también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos a Paula Frederick en algunos minutos más, como es día viernes, la tenemos aquí para hablarnos de series y de películas. Y también tenemos a una gran entrevistada, la astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y acaba de publicar un libro que se llama Hijos de las Estrellas para Curiosos. Ustedes recordarán, de hecho lo conversamos con ella cuando publicó Hijos de las Estrellas en su edición original. La tuvimos acá en el programa y bueno, ahora la tendremos de nuevo con esta versión para niños. Una adaptación infantil de un libro que ya es clásico en la divulgación de la astronomía nacional. Así que gran entrevistada para esta tarde aquí en Aire Fresco. Y partimos con otra grande, con María José Soto, a quien nos trae la actualidad. Se acaba el tiempo, María José, para... ¿Ahí me estaba escuchando, sí?
Sí. Perdón, estaba terminando de...
¿Son audífonos, son tapones, son audífonos?
Son audífonos.
Audífonos.
Son audífonos, sí.
Son para correr.
Son para correr, de hecho. Para correr, mira. Sí. Sí, pues son especialmente...
Están buenos,
¿eh? ¿Conoces el tema? Sí, porque no se caen.
Sí, están buenos.
Son bien cómodos. Con este corrí la media maratón.
Mira. Ah, ¿tú en carrera también corres con música?
Sí, corro con música, pero depende de mi estado de ánimo. Me hice una playlist de para el 42, de hecho.
Ah, mira.
Eterna, buena. Que no la escuché
ya,
nada.
Ya.
No la escuché. Ni siquiera...
¿Y qué escuchaste?
Los Jaivas.
Ah, bueno.
Como que me dieron
así
ganas.
Así como Altuna Machu Picchu.
Claro, así iba corriendo. Así me inspiró, pero es algo que nace en el momento. Hay carreras, hay maratones donde escuchaba la transmisión que hacen las radios de la misma maratón también.
Ya.
Depende mucho del estado de ánimo con el que uno...
Yo pensé que iba a escuchar en la Convención Constitucional.
Oye, eso es lo que estaba maratón. Escuchando, leyendo, todo este rato, tratando un poco de cómo explicar un poco en qué proceso estamos. Han pasado tantas cosas, ha habido aciertos y desaciertos, la verdad, pero estamos en la recta final ya de la Convención Constitucional, que termina mañana su proceso de votación de normas en el Pleno, mañana sábado. Son cerca de 450 artículos que han sido ya aprobados y que están en este borrador. Y luego de esto, lo que viene es... que la Convención Constitucional se va a Antofagasta, se va al norte,
¿ya?
El lunes, donde parte esta segunda etapa del proceso de la Convención Constitucional, ya terminó el tema de debatir la inclusión de artículos, etcétera, etcétera, y parte la presentación de estas comisiones que van a, de alguna forma, delinear, definir, arreglar, ¿cómo se llaman en las construcciones? Como lo chiquitito, lo más difícil, finalmente, lo más caro, todo.
Las terminaciones,
claro.
Como afinar así las terminaciones.
Eso, ya. Terminaciones varias. Alguien dice que... Varios dicen, no, es terminaciones estructurales este tema. Bueno, tienen que de alguna forma desarrollar todos los errores, problemas o dar como viabilidad a este borrador de nueva constitución. Esto lo van a hacer, entonces, como yo te decía, el día lunes en Antofagasta, donde parte la segunda etapa de este proceso y se va a presentar formalmente este borrador en una ceremonia. De hecho, van a ir los convencionales, que se va a hacer en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, ahí en Antofagasta. Y empiezan a trabajar también en el norte, en Antofagasta, en Calama y en Tocopilla, las tres comisiones que tienen que hacer esta pega que yo te digo, que es la Comisión de Armonización, que es la que tiene la labor de analizar el texto que se hizo, buscar dar coherencia y que se eviten las contradicciones, las repeticiones, etcétera. Es decir, los que redactan, que quede medianamente bien redactada la nueva constitución, es la pega que hace la Comisión de Armonización, que tiene 39 convencionales, donde, claro, hay dos representantes, digamos, que son los que están a cargo de esta pega. Después viene la Comisión de las Normas Transitorias, que vela por el tránsito entre una comisión, entre la actual constitución y la otra, que son básicamente los que crean el cuerpo de artículos transitorios que van a dar el final de la nueva constitución. Tienen que lograr la gradualidad, digamos, que, o sea, por lo tanto se dedican a las fechas de incorporación, a los plazos de los artículos para ir adaptándolos a la nueva constitución, etcétera, etcétera, que también tiene sus dos secretarios. Y la de preámbulo, que es la comisión de preámbulo, también se va a ver en el norte, va a sesionar en el norte la próxima semana, y tiene que consignar en la nueva Carta Magna el espíritu de los principios, que es, tiene que redactar el texto que ahora de manera declarativa está, y tiene que hacer el cuerpo constituyente, etcétera, etcétera. Entre sus funciones, por ejemplo, están incorporar iniciativas constituyentes popular e indígenas sobre el preámbulo que hayan sido ingresadas en el periodo reglamentario, etcétera. Y también tiene sus representantes, sus coordinadores, que son la Adriana Cancino y Jorge Abarca. Bueno, de esta forma se concreta entonces esta segunda etapa. Recordemos que el 5 de julio ya es la entrega final, total y completa y definitiva de este borrador. El 4 de septiembre es el plebiscito obligatorio ya de la Convención Constitucional. Lo último que se ha ido votando, por ejemplo, ayer, Polo, se votó el tema de los derechos sociales, se aprobó crear un sistema de educación público laico gratuito, se estableció este sistema nacional de salud que va a estar integrado por prestadores públicos y privados. También se reunieron con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para ir viendo un poco cómo se van a coordinar de cara a la transición de la nueva Carta Fundamental. Hoy día, por ejemplo, se aprobaron las últimas atribuciones y estructura del Banco Central, etcétera, etcétera. Y bueno, esto no está exento de críticas, de sensación de que esto quedó un poco hecho técnicamente muy mal, de que hay normativas que no van a poder mejorar, o otras que sí pueden mejorar. Recién hablaba con un constitucionalista que me decía, mira, no quiero opinar, porque la verdad es que es muy importante, por ejemplo, la Comisión de Armonización. Va a ser clave. La pega que pase ahora de aquí en adelante es muy clave para muchos, especialmente para los expertos, respecto de su voto. Si votan rechazo, si votan apruebo, en paralelo quedó como... Dale.
Iba a haber una asesoría de un grupo de expertos, ¿no? ¿Qué pasó con eso?
Te iba a contar eso. Lo que pasa es que, claro, entre medio iba esto bajo cuerda, digamos, nada oficial, ¿no? Tú no tienes a la directiva de la Convención Constitucional contando esto que yo te conté. Esto fue una publicación del diario La Tercera, donde contaba un poco que había, se estaba llamando a algunos abogados constitucionalistas tradicionales de Chile que han participado en procesos constituyentes, como por ejemplo el de Bachelet, no sé, Pato Zapata, está Gastón Gómez. Esos personajes fueron llamados por teléfono, según consigna La Tercera, por Jaime Baza, que es ex vicepresidente.
¿Houston?
Exacto, exacto. Y les dije, y según, claro, según este tema, bueno, la verdad es que yo hablé con uno de estos llamados.
¿Ya?
Y efectivamente fueron llamados. Ah, mira, y la idea fue como, oye, tú, ¿puede ser que si armáramos una comisión para ayudar a estas tres comisiones, la armonización transitoria y preámbulo, en aspectos técnicos, jurídicos, no vaya a ser que vamos a dejar más la escoba? ¿Ustedes estarían de acuerdo, no? ¿Podrían ayudar? ¿Estarían...? Y la verdad es que sí les preguntaron.
¿Y estaban dispuestos?
Algunos sí, otros no. De hecho, el constitucionalista que fue llamado y que me contó, me decía, mira, yo lo estoy debatiendo en mi casa, porque tengo a mí un hijo me dice que sí, papá, sí, hay que saldar esta situación, hay que hacer que esta constitución quede bien hecha para que gane la prueba. Y hay otro que dice, no, no te metas en ese... Entonces, cada llamado, cada abogado llamado,
tiene ahí su frente interno.
Frente interno y frente de colegas, de todo. Pero no, yo no sé si se vaya a concretar esta comisión, porque la verdad es que hubo convencionales que reclamaron además y que dijeron...
Claro, además que estamos en un momento bien, bien crítico por todo lo que tú has contado y porque también es, o sea, a partir de eso es el momento en que la gente ya empieza a tomar posición, no solo en relación con lo que puede ser, digamos, la imagen de la Convención Constitucional, que sabemos que uh-huh. es bastante mala y que ha ido empeorando con el paso de los meses, sino que ya con, en términos del contenido, y probablemente para muchas personas, claro, va a haber una especie de corazón dividido, ¿no es cierto? O de visión dividida, porque claramente hay algunas cosas que son muy interesantes y muy positivas para el país, y otras cosas que la misma persona podrá verlas como muy negativas.
Sí, claro.
¿Y ahí qué hace?
Sí. ¿Qué hace? Mira, cuando uno hace esa pregunta a los expertos constitucionalistas, porque claro, alguien que está vinculado con derechos de agua, evidentemente que tiene una opinión y va a votar en función de lo que de considera respecto de derechos de agua.
Claro, y probablemente en términos de su opinión y muchas personas en términos de sus intereses, claro. Lo que es perfectamente legítimo.
Es súper legítimo. El punto y la recomendación que hacen los expertos es lo que dice, con el que hable, espera la pega de la comisión. Y tenemos que obligarnos a hacer el trabajo de leer, no sé si leer la Constitución completa, la verdad, porque va a ser imposible leer estos 400, 500 artículos, pero sí darnos la pega de leer el borrador como un todo, no solamente como en materia de salud se crea un nuevo sistema de salud, o en materia de educación, no, como un todo, como hacer un análisis más profundo.
Claro, ahí va a ser importante también la manera como se haga la campaña, porque claro, la campaña, las campañas van a tener que comenzar por hacer una simplificación de lo que propone la Constitución, y esa simplificación va a generar caricaturas, naturalmente.
Y además es súper peligroso que no esté como existan algunos pasajes del nuevo borrador que sean un poco ambiguos y que den para distintas interpretaciones.
Claro.
Y que se puedan usar en la campaña.
Claro, y eso va a pasar.
Sí.
Va a pasar. Y ya ha pasado durante toda esta discusión que hemos tenido. Bueno, se vienen tiempos muy, muy interesantes ya.
Entretenido, yo creo.
Claro.
Es un proceso histórico.
Porque particularmente a partir ya del 5 de julio, cuando la Constitución se entregue. Esto quería preguntar a propósito de la entrega. ¿Eso se va a entregar un texto impreso, digamos, un libraco? O va a estar, me imagino que también va a estar todo por internet, pero va a haber una ceremonia de entrega y se la van a entregar a quién, si es que se lo entregan a alguien, porque aquí no hay, el receptor, digamos, de la propuesta es el pueblo de Chile.
¿Ah? Es el pueblo de Chile.
Los pueblos de Chile, como parece. Mira, que va a haber que acostumbrarse a decir.
Estaba en gobierno.cl / proceso constituyente, donde, uh-huh. claro, veo el cronograma, 5 de julio, plazo para el cierre y entrega formal de la propuesta de la nueva constitución. No sé cómo será la ceremonia, no sé si se la entregarán al presidente Gabriel Boric, así como en representación del pueblo. La verdad es que no sé, no lo encuentro, pero no sé si será un texto que se lo entregará a alguien. Yo me imagino que se sube a la página, claro, de la Convención Constitucional
y me imagino que se imprimirán algunas copias para hacer digamos el
debería haber una pega comunicacional.
Tiene que, claro, haber una pega comunicacional. Claro, el tema es que hay un elemento adicional que también es interesante abordar, que es los constituyentes, una vez que termine el proceso, van a dejar de ser constituyentes.
Y van a ser.
Van a estar algunos por el apruebo y otros por el rechazo.
Claro.
Rechazando lo que ellos mismos. Rechazando el resultado final de un proceso en el cual ellos también participaron. El tema es que probablemente van a haber votado en contra de la gran mayoría de los artículos, de los 400 y tantos artículos aprobados.
Claro,
o de muchos de ellos, y por lo tanto van a tener una posición de rechazo.
Piensa que los convencionales de Vamos por Chile no les han aprobado casi nada.
No.
Entonces, ¿qué van a aprobar?
No, si el otro día salió como chiste que le habían aprobado una propuesta a Cristian Monckebert.
Sí. Claro, entonces no sé si quieran aprobar algo que nunca. O sea, no hay nada, que ellos hayan hecho que está aprobado.
Yo creo que no hay duda de cuál va a ser la postura de esos, claro, convencionales frente al plebiscito. El tema es que, claro, aquí ya empieza la toma de posiciones y aparecen voces muy, muy críticas, no solo de la derecha, también del centro y también de algunos sectores de izquierda o de centro-izquierda.
Sí.
Algunos dirán, ¿qué tiene de izquierda esta persona? Pero no sé. Por ejemplo, hoy día hay una columna que es bien interesante de José Joaquín Brunner, que fue ministro, bueno, un hombre experto en educación. La verdad que, bueno, conocemos su tremenda trayectoria, y él, la verdad que es tremendamente escéptico y habla de una oportunidad de desperdiciada.
Exactamente.
Y así va, se va a ir generando entonces esta toma de posición. Y bueno, cada uno de nosotros tendrá que también tomar una decisión de cara al 4 de septiembre.
¿Y qué importante?
Un día antes de mi cumpleaños, el día siguiente va a ser.
No vas a poder hacer un carrete masivo que querías hacer.
¿Cómo era hacer ese día? ¿En qué país vamos a estar viviendo?
Lo importante es que no nos pongamos a pelear. Porque uno se pone peleador en esta. ¿Te has dado cuenta, no?
Entre
los amigos, los grupos WhatsApp, amigos, sí. En el almuerzo, como que nos ponemos peleadores. Yo hoy día estoy haciendo un compromiso de que en este proceso de tantas elecciones que hemos tenido, no voy a pelear.
No vas a pelear.
No voy a pelear. Me lo prometo a mí misma. No voy a pelear.
Ah, muy bien.
Sin pelear.
Yo estoy en los grupos de WhatsApp más fomes de Chile. Porque no, como que no, pero se habla mucho de política.
También me has contado que han hablado en algún grupo.
Sí, pero
donde han terminado peleando.
Terminaron peleados, se empezaron a salir.
Se salieron
varios,
algunos, claro.
Se salieron. Lo que pasó, obviamente, en casi todos los grupos de WhatsApp masivos, digamos, después del estallido social. Pero han vuelto, varios han vuelto, y ahora ya no se habla de política.
Ah, ya,
sí,
lo decidieron.
Ya está.
¿Cómo no vamos a poder? Algo tan importante como esto.
Sí, pues bien impresionante.
Qué terrible que seamos así, porque yo, o sea, soy parte del problema. Qué terrible que no tengamos la capacidad de poder plantear, por ejemplo, en un tema como este, que es importante que sociabilicemos este borrador, lo analicemos.
Yo creo que es
no poder hablar
por el formato.
Sin picarse.
Sí, pero yo creo que es por el formato. El formato del WhatsApp, en definitiva, es muy parecido al formato de Twitter.
Ay, pero yo me pico también en vivo.
También te picas en vivo. Sí. Bueno, pero por lo menos ahí lo puedes conversar, lo puedes argumentar.
Claro. Da más posibilidad.
El que se pica pierde, ojo.
Sí, pues sí, es el problema.
Así que, ojo con eso.
Sí, no, si no me voy a picar esta vez.
Ya, José. Muchas gracias, un beso grande y gran fin de semana. Oye, un muy cortito, muy cortito. ¿Se acuerdan de la historia que les conté de estos pilotos? Estos primos, pilotos que hicieron o trataron de hacer una hazaña, así una locura, que era traspasarse de avión, hacer el plane swap, un intercambio de aviones. Básicamente, cada uno está en un avión, digamos, distinto, unos aviones pequeñitos, ¿no es cierto? Salen del avión, empiezan a volar, literalmente a volar, hasta que llegan al otro avión, se meten en la cabina y terminan pilotando el avión del primo, digamos, del otro. Bueno, lo hicieron esto. El 24 de abril hicieron este intento en Arizona, digamos, en el estado de Arizona. Y solo uno de ellos lo logró. Ellos se llaman Luke Aikens y Andy Farrington. Solamente Luke logró llegar al avión del otro y poder pilotarlo, mientras que Andy no pudo llegar y terminó usando su paracaídas y también el avión, que claro, si no había piloto en el avión caía, y efectivamente cayó, pero también tenía un sistema de paracaídas, por lo tanto el avión cayó relativamente suave, igual quedó, me imagino, quedó destruido. Pero bueno, el punto es que claro, mucha gente dijo, wow, increíble la hazaña, qué sé yo, y casi lo logran, bla, 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 bla. Pero a la Federación, o sea, a la Administración Federal de Aviación, la FAA, no le gustó nada a esta gracia a que hicieron los primos Luke y Andy. Así que, ¿qué decidieron desde la FAA? Quitarles la licencia de piloto. Fíjense que cuentan que uno de ellos había pedido que se les entregara la autorización para poder hacer esta supuesta hazaña, pero la FAA se lo había negado, y él no le dijo al equipo que no les habían dado la autorización, y por lo tanto la verdad que le hicieron completamente a la mala, y ahora, bueno, los primos van a tener que pagar las consecuencias. Vamos a escuchar un poco de música. Mira, Rick Springfield, To Love Somebody. A little bit.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Hay harto que comentar con Paula Frederick. Bueno, todos los días, pero esta tarde también. De hecho, todos los días.
Pues
en,
de
café,
hecho,
en Café Duna.
Pucha que comentamos, Polo.
Sí, pues. Sí, pues. Oye, pero en otro ámbito, también es bueno verte siempre los días viernes,
sí,
aquí en Aire Fresco.
Nos separamos como 10 minutos, pero igual es siempre lindo reencontrarse.
Oye, y hay harto que comentar porque...
Ay, sí, está candente la cosa. Pues,
apareció la serie 42 días en la oscuridad.
Yes,
es una serie chilena, producida, hecha acá en Chile, digamos, y entiendo que es la primera que tiene esas características, producción chilena en Netflix.
Así es, Polito. Mira, hay hartas cosas que decir respecto a 42 días en la oscuridad, que fue estrenada este 11 de mayo. Mm-hmm. Hoy ya estamos a 13, imagínense lo fresca que está. De hecho, el día posterior al estreno estaba que ardía Twitter y sigue siendo parte de las tendencias. Se sigue comentando, se siguen haciendo las críticas veloces de Twitter, yeah. Los usuarios ahí están, pero muy interesados en la serie. Causa mucho revuelo y efectivamente es la primera serie producida originalmente, digamos producida enteramente, uh-huh, por Netflix en Chile para el mercado hispanoparlante.
Perfecto.
Y fue hecha por directores chilenos, específicamente Gaspar Antilo, que es el director también de Nadie sabe que estoy aquí, uh-huh, película del 2020, que también está en Netflix y también es una película original de Netflix, que es la primera película chilena original de Netflix, sí, pues. Y que entre otras cosas le hizo obtener a él el premio a la revelación como director en el Festival de Tribeca.
Mira.
Que él es un gran y prometedor, que ya quizá ya no es tan prometedor porque ya es un director que se está consagrando. Es producida también por Fábula, Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín. Dirigida también por Claudia... Ay, siempre se me enreda el apellido. Waikimilla. Quiero pronunciarlo bien. Waikimilla. Y está basada en un libro del escritor Rodrigo Fruxá.
Sí.
Usted sabe quién. Nota sobre el homicidio de Viviana Jäger. Y ahí llegamos al meollo del asunto. Este libro fue sacado por la Catalonia y Periodismo UDP el año 2019 y es la principal base para escribir el guión, que lo escribió Fruxá junto a Waikimilla y también con la colaboración de Gaspar Antilo, que es el director. Así que, por todos lados, nombres chilenos, protagonizado por Aline Cupejan, que hace el papel de la mujer desaparecida, Claudia Di Girolamo, Daniel Muñoz, Daniel Alcaíno, como el marido de la mujer que desaparece, y así una larga lista de... Bueno, Néstor Cantillana también tiene una aparición, Amparo Noyera.
Pablo Macaya está también, ¿no? No.
Pablo Macaya, sí.
¿También?
Pablo Macaya es uno de los protagonistas. Uh-huh. ¿Por qué digo la mujer desaparecida? ¿Por qué digo el marido de la mujer desaparecida? Y no menciona a los personajes como Jaime Anguita, que es el marido de Viviana Jäger, que recordemos es el caso en el que en 2010 la mujer desapareció, estuvo desaparecida por 42 días en una casa, en un condominio de clase acomodada en Puerto Varas, uh-huh, una casa grande, digamos. Y finalmente la mujer apareció dentro de la casa, en el sótano.
No, en el...
Perdón, en el ático.
En el entretecho.
En el entretecho fue encontrado el cuerpo de Viviana Jäger.
Exactamente 42 días después.
42 días después. He ahí el nombre de esta serie que sus creadores, específicamente la directora Claudia Waikimilla, han dicho que si bien está inspirada en este libro y en este caso particular, no es una inspiración libre. Es decir, los personajes obviamente tienen otros nombres, hay algunas diferencias, pero ella se ha especificado que si bien es la inspiración, esto no quiere que dedicarse solo a este caso, sino que además dar a conocer otros casos como este que aún se mantienen impunes y que siguen sucediendo. Es como al final es un homenaje y un retrato de un fenómeno más que de un caso específico. La crítica ha sido bastante benevolente con la serie. Yo personalmente la encuentro bien, muy bien lograda.
Ya, ¿te gustó?
Me ha tenido estos días en vilo, con algunas pesadillas también, soñando profundamente.
El libro en que está basado, muy bueno.
El libro es muy bueno.
Tremenda investigación. Rodrigo Fruxá,
el mismo que hace poco estrenó el libro sobre la Blondie, ¿cierto?
Exactamente.
Que estuvo acá.
Lo tuvimos acá
y, sí.
Y él escribió también un libro que además en su minuto fue muy muy controversial, sobre el caso, sobre la muerte de Daniel Zamudio.
Exacto.
Y bueno, ahora escribió la historia de la Blondie, pero este libro, una de las cosas interesantes que tiene es que es uno, en definitiva, que no siempre lo logran los escritores, es uno el que tiene que sacar las conclusiones.
¿Ah? Muy interesante porque, lo que dice.
Porque no te las da digerida, o sea, digiere todo, pero digiere todos los elementos. Y están contenidos todos los elementos como para que uno pueda tomar una posición en definitiva. Si crees que eres inocente, como lo manifestó la justicia, o si crees que es culpable, como mucha gente opina.
Hasta el día de hoy, o sea, claro. A pesar de que fue absuelto y de que incluso el que demandó al Estado por injurias y por haber sido condenado junto a su hija mayor, aún el caso Vivian Anguita, sí. O en el caso sigue ahí una nebulosa que despierta dudas y suspicacias. La serie también diría yo que deja, o sea, es un tanto tendenciosa, pero sutilmente, no es una cosa tan evidente, pero el personaje que perfila a Daniel Alcaíno, que tiene otro nombre, etcétera, pero que tiene una clara alusión a Jaime Anguita, es un personaje muy, muy de apariencia turbulenta, un personaje que es un poco errático, muy silencioso, extrovertido, de reacciones. Tiene una carga emocional y como que te llama la atención su manera de actuar. No es el típico personaje que sufre y que externaliza todo su dolor en la muerte de su mujer.
Lo que genera una no solo una alusión, sino que lo que en realidad construye un retrato del personaje real.
Exacto.
Y yo recuerdo una vez me tocó entrevistar a Vivian Anguita. Durísimo. Sí. Y uno, la verdad, que no puede sino empatizar con ella, una joven absolutamente inocente, víctima también de todos estos sucesos y víctima del revuelo, el escándalo, la cobertura, los comentarios, las especulaciones que hemos hecho durante todos estos años. Y una de las cosas que recuerdo, ella también es muy introvertida, muy parca, una joven, claro, que no se expresa con demasiada locuacidad, digamos, sino que más bien, ¿sí? más bien parca, pero con las cosas muy claras. Y una de las cosas que recuerdo que decía era: nos juzgan por ser de una determinada manera. Nos juzgan a mi papá porque lo encuentran raro.
En el fondo, porque esperan que él llore, que se deshaga, que sufra en público.
La gente supone que frente a una situación así se debe reaccionar de una determinada manera y él reacciona distinto a lo que la gente quiere. ¿Y por eso va a ser culpable, decía ella? ¿Por eso lo juzgan?
Ese racionamiento es bastante lógico si lo aislamos, más allá de los hechos que lo culpen o no. O de la implicancia, por ejemplo, del personaje, del hombre de José Pérez Mancilla, que es la persona que está cumpliendo una condena porque confesó el homicidio, digamos.
Claro, él dice que le pagaron.
Y Jaime Anguita lo niega, en fin. Pero hablando de Vivian Anguita, ¿por qué los directores también han tenido que salir a hablar sobre si es caso, es fidedigno o no, si está pegado a la realidad o no? Porque las hijas, específicamente con la voz de Vivian Anguita, han dicho que no están de acuerdo con esto, que no se les consultó, que no se les preguntó o que no se les pidió un permiso, un beneplácito respecto a dar a conocer esta historia, y que ellas consideran que porque en el fondo, en una de las entrevistas que se le ha hecho a la hija de Vivian Hager, dice: nuestra historia ya es bastante pública, pero sigue siendo nuestra. Cristiano, visibilizar que con esto se ríen momentos difíciles y procesos dolorosos. Entonces, claro, la obra, la serie, obviamente, más allá de su manufactura y de lo bien lograda que está a nivel dramático, siento yo, a nivel actoral, a nivel estético, visual, entra en otro terreno que quizás sea cuestionable o no, que es por qué dar a conocer y reflotar esta historia a nivel tan público cuando las personas involucradas todavía están con la herida abierta. Y cuando es un caso que aún tampoco se ha resuelto del todo. Pero entonces
un dilema moral muy difícil.
Muy difícil. Pero la crítica a la serie de parte de ellas está. Pero al menos en estos 2 días que lleva en Netflix la serie, sí, seguramente también ha tenido sus detractores, pero ha tenido generalmente críticas positivas.
Y además muestra, bueno, muestra un puerto, una ciudad que se asume que es Puerto Varas, tremendamente, bueno, hermosa, preciosa, con unos paisajes increíbles, pero de una desolación, de una oscuridad, una lluvia constante, como que constantemente caen las gotitas.
Como The Killing, como, ¿no? Como The Killing, que era llovía permanentemente en Seattle. Ah, y claro, donde llueve mucho y estaba siempre esa cosa medio oscura, grisácea.
Media como de garúa.
Como de garúa, exactamente. De llovizna.
Así que la recomiendo porque me parece interesante y además para apoyar las producciones nacionales en Netflix.
Excelente, Paula, muchísimas gracias. Paula Frederick, todos los días viernes aquí en Aire Fresco. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Alguna vez te has preguntado qué impacto tiene en el planeta el papel que utilizamos? El ciclo de vida del papel comienza con la tala de un árbol, contribuyendo a la deforestación. Junto con ello, su elaboración también es intensiva en el consumo de agua. Solo como dato, una hoja de papel tamaño carta requiere 10 litros para su producción. El modelo Paperless nos propone disminuir el consumo de este material, tanto en el trabajo como en el hogar, con simples acciones tales como digitalizar documentos, cambiar a suscripciones online de tu revista o diario favorito y usar facturas electrónicas. Una medida simple y efectiva que puedes comenzar a aplicar hoy respondiendo a la siguiente pregunta. ¿De qué papeles puedo prescindir? Porque en la protección del planeta, cada pequeño gesto cuenta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur
y andamos súper tranquilos.
Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y tenemos una gran entrevistada a continuación. Ella es astrónoma, estudió astronomía en la Universidad de Chile, es máster en astronomía también en la Universidad de Princeton y doctora en astrofísica de la misma universidad en Princeton, allá en Estados Unidos. Ha tenido una destacadísima carrera profesional, académica, y fue premiada con el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Y acaba de publicar un nuevo libro, ya tiene algunas otras obras publicadas, obras de divulgación científica, cosa que yo creo que el país le agradece mucho, porque no es un conocimiento que haya acumulado solo para ella y sus pares, sino que también lo ha logrado transmitir a todos nosotros. María Teresa Ruiz está al teléfono aquí para conversar en Aire Fresco. María Teresa, un gusto saludarla, ¿cómo está?
Muy bien, un gusto estar aquí en tu programa.
Está publicando Hijos de las Estrellas para Curiosos, esta versión para niños y jóvenes, y yo creo que también para adultos, porque se lee de una manera muy entretenida, que claro, cuenta esta historia de todos nosotros como efectivamente hijos de las estrellas. ¿Por qué este libro, María Teresa? ¿Por qué decidió escribirlo, realizarlo? ¿Por qué es importante tener también a ese público, a esos niños y a esos jóvenes interesados en la astronomía?
Mira, en parte porque me di cuenta que a los niños y jóvenes como que leer el Hijo de la Estrella, a pesar de que es breve y está escrito simple, no les llegaba tan fácil. Y por otro lado, porque me encontraba muy, muy frecuentemente con niños, partiendo con mis nietos, que son chicos, haciendo preguntas que precisamente llevan al tema de Hijo de las Estrellas, ¿no? De las estrellas, me preguntaban si estaban vivas las estrellas, cómo se forman, cómo mueren, cuál es la edad del sol, cuánto más le queda al sol. Preguntas muy variadas, hasta algunas que me hizo un niñito en un lanzamiento de un libro. Estábamos hablando de la vida en el universo y todo. Me dijo, ¿y hay caca en el universo? y todo el mundo se mató de la risa, que estaban los papás ahí. Y la verdad que yo te juro que me dieron ganas de abrazar al niño, porque qué manera más correcta probablemente de preguntarse si hay vida. Porque si hay vida, hay caca, seguro, digamos, que es el producto de la actividad biológica. Bueno.
Claro.
Entonces lo más probable es que eso sea lo primero que vemos, ¿no? El producto de la actividad biológica, y después, bueno, ahí eso nos va a dar una clave de que probablemente en ese lugar hay vida. Así que esas son el tipo de preguntas tan frescas que hacen los niños, que en este libro, de la mano de esas preguntas, hicimos un recorrido por el universo explicando todas esas cosas. Así que es como Hijo de las Estrellas, pero distinto en el sentido de que está llevado de la mano de las preguntas.
Usted cuenta ahí al principio del libro las distintas cosas que quiso ser, ¿no es cierto?
Nada mencioné.
¿No? Son interesantes y probablemente pasan por la cabeza de cualquier niña o de muchas niñas, ¿no es cierto? Ser Miss Universo, ser santa.
Santa, eso era ahí.
Artista, bueno, hasta que bueno finalmente se encuentra con la ciencia y con esta profesora de matemática. Pero bueno, el tema es que esas preguntas básicas que usted menciona, yo creo que uno se las sigue haciendo y no puedo dejar de conectarlo con lo que se conoció ayer, esta fotografía el agujero negro que está al centro de nuestra vía, de nuestra galaxia, ¿no es cierto? La Vía Láctea. Y uno dice, bueno, ¿cómo comprender esos fenómenos que son tan, tan gigantescos? Uno se empieza a hacer obviamente un montón de preguntas también, que a lo mejor son tan simples, tan básicas como las que se puede hacer un niño. ¿Cómo le podría explicar, por ejemplo, a esos mismos niños qué es lo que se divulgó ayer? ¿En qué es esa fotografía?
Bueno, lo que pudimos detectar directamente, sacarle una foto, es a la sombra que produce un agujero negro que tiene como 4 millones de veces la masa del Sol. Es grandote para nuestros estándares, aunque como agujero negro no es tan grande. Ese otro que se había visto antes era como 1000 veces más masivo. Pero este agujero negro en el centro de esta galaxia, nosotros sabíamos, conjeturábamos que estaba ahí. Porque el agujero negro, aunque no lo veíamos, habían estrellas que estaban girando en torno a él. Entonces le habíamos calculado la masa, etcétera. O sea, ya sabíamos que había un agujero negro ahí, pero no lo habíamos sacado una foto. Entonces, cuando hoy día se puede ver el agujero negro, bueno, el agujero negro no se puede ver, lo que estamos viendo es la sombra que hace el agujero negro, porque todo lo que pasa más allá de esa sombra ya no se va a ver nunca más en el universo, porque cae a este agujero que no tiene fondo y desaparece del universo visual. Y eso que se ve alrededor como brillante, esa es materia que se calienta mucho antes de caer al agujero negro. Entonces son cosas no tan fáciles de explicar, ¿eh? O sea, esto que te estoy diciendo yo, no es que se sepa mucho más, ¿eh? Uh-huh. Y lo que sí es bien interesante, o por lo menos a mí me interesa, es poder estudiar con más detalle eventualmente, tal vez con otros instrumentos, esa parte, ese borde oscuro donde está el agujero negro, ver qué está pasando allí, porque ese es el punto donde la mecánica cuántica y la relatividad tienen que tomarse la mano y entenderse, y hasta aquí eso no parece ser el caso. Entonces, es posible que nos puedan ayudar a encontrar una teoría unificada donde la mecánica cuántica, que ve la cosa micro, y la relatividad general, que es la parte a gran escala del universo, se puedan funcionar juntas. Ahora no es así.
Ese es uno de los desarrollos teóricos más desafiantes que existen hoy día, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las preguntas sobre el universo, diría usted que son, aparte de esta compatibilización, digamos, de la teoría de la relatividad con la teoría cuántica, aparte de eso, ¿qué otras preguntas cree usted que están absolutamente abiertas y que a lo mejor con el trabajo que se está haciendo, con la capacidad de observación y con el desarrollo de la ciencia, a lo mejor se van a poder responder dentro de los próximos años?
Bueno, una pregunta que por lo menos para los astrónomos muy importante es saber cuándo se formaron las primeras estrellas, que son las que empezaron a fabricar todos los elementos que conocemos, porque al principio el universo eran puras partículas fundamentales, después fue núcleos de helio y de hidrógeno, y para contar, y son las estrellas que en su corazón tienen un horno ahí de reacciones nucleares que van fabricando todos los otros elementos, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, todo. Entonces, lo que nos gustaría saber, ¿cómo eran las primeras estrellas? Esas que partieron con puro hidrógeno y helio nomás. ¿Y cuándo ocurrió aquello? Eso todavía no está bien, no lo conocemos. Y de hecho hace poco encontraron una estrella que es súper lejana, como 1,000,000,000 de años después del Big Bang, lo cual es muy poco. Tenemos, eso ocurrió hace 13,700,000,000 de años atrás. Entonces, poco después de Big Bang encontraron una estrella y tiene todos los elementos que conocemos. Entonces, eso, o vamos a tener que cambiar la teoría o de alguna manera ocurrió mucho antes. Entonces, eso es uno de los temas que están por resolverse, y yo creo que el gran tema, y que es obvio, es la vida.
Claro.
La vida en el universo, que es un tema que nos convoca astrónomos, a biólogos, a mucha gente, mucha ciencia.
Estamos conversando, les recuerdo, con la profesora María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y que acaba de publicar Hijos de las Estrellas para Curiosos, una adaptación infantil de su libro Hijos de las Estrellas. Recordemos, para los que no han leído el libro, que obviamente es muy recomendable leerlo, el porqué del nombre, el porqué de este título, ¿a qué se refiere con que somos hijos de las estrellas?
Bueno, por lo que acababa de explicar un poco, es que las estrellas fabrican todos los elementos de los cuales nosotros estamos hechos, y los fabrican en su corazón. Al morir, ese material contaminado por lo que ha fabricado la estrella sale disparado hacia afuera, hacia el medio interestelar, se mezcla con otros gases que van a ser típicamente casi puro hidrógeno y helio, pero con todos esos otros que vamos a considerar contaminantes como calcio, oxígeno, nitrógeno, hierro, carbono. Y de ese material se pone una nueva estrella que ahora sí va a tener todos estos elementos con sus correspondientes planetas alrededor. Cuando se formó el Sol, ya habían pasado varias generaciones de estrellas, de tal manera que el material en el cual se formó el Sol y el sistema solar ya tenía todos los elementos que conocemos. Así que nosotros, de alguna manera, somos herederos de una estirpe estelar, de una seguidilla de generaciones de estrellas que fabricaron todos los elementos de los cuales nosotros estamos hechos. Entonces, es bastante razonable decir que somos hijos de las estrellas, porque las estrellas no fabricaron toda nuestra materia prima.
Claro, y ahí otra de las preguntas que, claro, no sé si es para los astrónomos, es para la ciencia en general, es tiene que ver con el surgimiento de la vida a partir de todos esos elementos que fabrican las estrellas y que, pero que son inanimados, ¿no es cierto?
Exacto. Ese salto de lo inanimado a lo animado todavía no lo logramos descifrar. Ahora hay una cosa que por lo menos en mi mente ha ido cobrando peso. Es que cada vez que miramos a una nebulosa por allá lejos, encontramos que está llena de moléculas orgánicas grandes, como las moléculas de la vida. Varios de los meteoritos que han salido en la Tierra tienen aminoácidos idénticos a los aminoácidos que tiene el ADN, que tiene una particularidad, los aminoácidos pueden ser derechos o izquierdos. Tienen una simetría, sí, es como las dos manos, que se ven iguales, pero si pones una mano encima de la otra, vas a ver que el dedo pulgar sale para el otro lado.
Claro, ¿verdad? No calzan.
Claro. Eso pasa con estas moléculas, que se ven iguales, tienen los mismos números de átomos de cada tipo, pero que tienen una simetría, así que no calzan. Bueno, lo raro es que los de la ADN son todo izquierdo, de simetría izquierda, y resulta que los que traen en estas condritas carbonáceas que llegan, que son los meteoritos más antiguos, tienen aminoácidos y también todos son izquierdos. Entonces uno empieza a decir, oye, chuta, debe haber alguna relación, ¿no? Y encontramos la materia prima para la vida en muchas partes en el universo. Entonces, a lo mejor eso, también ahí nos falta una pieza grande del puzzle este, de que a lo mejor la semilla de la vida de alguna manera se repartió por todo el universo y que cuando alcanza un lugar acogedor como sería nuestra Tierra, con una estrella relativamente tranquila, que tiene energía, que tiene agua, a lo mejor ahí florece. Entonces, a lo mejor no es exclusividad nuestra, ¿no? Sino que puede haber vida en muchos lugares en los cuales las condiciones se ven.
Y el contacto o el encuentro de otras formas de vida en el universo, ¿es materialmente, técnicamente posible o va a ser siempre, más allá de que logremos la convicción, digamos, de su existencia, el contacto mismo, ¿va a ser siempre un imposible dada la enormidad del universo o usted lo ve posible?
Mira, va a ser difícil, eso seguro. Ahora no me atrevería a decir imposible, porque uno nunca sabe. Ocurren inventos y descubrimientos, digamos, tecnológicos, etcétera. Pero si buscamos en planetas relativamente cercanos, tan cerca de nuestro presente, porque el problema es que si vamos a planetas muy lejanos, la información que nos llegue a nosotros a lo mejor es información de ese planeta hace un millón de años.
Claro.
Y si nosotros le contestamos, resulta que se va a demorar otro millón de años en llegarle a ellos y ellos pues ya no existen. Entonces, la conversa ahí es compleja. Pero si tenemos planetas que están, no sé, pues como el que hay ahí cerca de Próxima Centauro, en estrellas cercanas que están a pocos años luz de nosotros, a lo mejor hay una posibilidad de que nos podamos entender. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, estudiando esos grandes telescopios que se están construyendo en el norte de Chile, el ELT, el Magallanes Gigante, el telescopio ALMA. Hay muchos telescopios que se están construyendo y otros que han lanzado al espacio, como el James Webb. Bueno, eso, todos ellos tienen como uno de los objetivos principales, el poder estudiar, por ejemplo, los planetas, los exoplanetas, que ya hoy día conocemos miles. Pero hay que encontrar uno que esté bien ubicado como para ver si hay vida.
Si hay efectivamente vida y si es posible tener algún tipo de comunicación con esa vida. Dentro de su carrera ha visto obviamente un desarrollo tecnológico muy importante y también un desarrollo del conocimiento y de descubrimientos. ¿Cuál es el que más le ha sorprendido desde que usted empezó a estudiar astronomía hasta ahora?
Bueno, yo creo que el que más me ha emocionado ha sido el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Esto que fue hace poco, ¿no? Tal vez porque yo soy bien difícil para creer en cosas, ¿eh? Entonces yo, o sea, es una lechera que están gastando tanta plata. Cuando fui a Japón una vez, lo primero que hicieron fue ir a mostrarme un laboratorio donde venían un laboratorio para recibir ondas gravitacionales, una cosa así, pero gigantesca. Después en Estados Unidos, en todas partes tenían grandes laboratorios carísimos para detectar ondas gravitacionales, y yo decía, esta cuestión no creo que exista siquiera. Bueno, me equivoqué, encontraron estas ondas gravitacionales. Todavía no nos dan una visión así como, oh, qué fantástico, esto jamás lo hubiéramos sabido sin las ondas gravitacionales. O sea, todavía está muy apoyado los descubrimientos por lo que sabemos ya del universo, lo que podemos ver con la luz. Pero fíjate que esta es la primera mensajero del universo que no es la luz. Todo lo que sabíamos del universo antes es luz. De todo, desde los rayos X, gamma, hasta ondas de radio, ondas milimétricas, submilimétricas, infrarrojo, óptico, pero luz. Por primera vez vemos algo que nos puede mostrar cómo es el universo con un mensajero distinto. Y ese es las ondas gravitacionales. Yo creo que por ahora no ha sido muy grande el impacto de lo que han descubierto, pero yo creo que pronto esto va a cambiar cuando haya más instrumentos y se puedan manejar con más fineza. Yo creo que eso es el futuro, y a lo mejor nos va a mostrar que muchas de las cosas que creíamos que eran de una cierta forma no era así. Y eso para mí fue muy... tal vez por mi propio convencimiento de que esto no podía ser, que yo no creía que existiera. Me pasó algo así con los agujeros negros, ¿eh? Cuando yo estaba en Princeton, mis estudiantes encontraban los primeros agujeros negros en torno a una estrella primero, que eran estrellas muertas. Y yo no creía nada. Decía, no, pero si eso podría ser una estrella de neutrones, algo más normal. Pero cuando se encontró estos agujeros negros de miles de veces la masa del Sol en el centro de las galaxias, bueno, ahí me rendí frente a la evidencia. Soy testaruda, pero no...
Y ahora ya tienen hasta fotografía, así que a la foto, a la imagen, es imposible negarse. Claro. María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, autora, entre otros libros, Hijos de las Estrellas, para curiosos, la adaptación de su libro Hijos de las Estrellas, orientado específicamente hacia niños y también hacia jóvenes. María Teresa, siempre un gusto tenerla acá en el programa. Muchísimas gracias.
Encantada.
Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy Susan Sontag pone fin a su matrimonio en una carta. Nada personal, viene después con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Huidobro, y luego Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. También los dejamos invitados para que mañana se conecten con Radio Duna y Duna Jazz a las 8 de la noche con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos.